Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y esta tarde los acompañaré abordando algunos de los temas que son de interés nacional, como la educación, ciencia, investigación, cultura, innovación y mucho más. Además, en esta oportunidad, a propósito de estas precipitaciones que se han hecho presentes en varias regiones del país. Recuerde, cada martes desde las 18 horas en el 102.5 del Dial FM Radio Universidad de Chile. La llegada del Niño, los posibles escenarios para el país, el aumento de precipitaciones en la zona centro y centro sur, y porque más lluvia no implica necesariamente más agua disponible. Tenemos en contacto a esta hora a Pablo Sarricolé, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile e investigador del CR2, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, quien nos explicará más sobre estos escenarios. Gracias por esta conversación. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diana. Un gusto estar acá.
Bueno, se ha confirmado la presencia del Niño en las costas de Chile y se proyecta una posible intensificación a lo largo del año, especialmente hacia fines de 2026. Dejaría la propuesta de iniciar la entrevista con este antecedente y, desde lo más sencillo, recordar o explicar qué implica este fenómeno y lo que se presenta para lo que resta del año.
Bueno, el fenómeno del Niño es una anomalía en la temperatura superficial del mar en el Ecuador, ¿cierto?, en el Pacífico Ecuatorial, y esa anomalía térmica implica un aumento de la temperatura sostenidamente por varios meses por sobre 0,5 grados. Las distintas agencias que estudian el clima han ido monitoreando este aumento de la temperatura y ya ahora en julio ya estamos en un grado y 1.2 grados en la región del Niño que afecta más a Chile Central. Estamos hablando de la región 3-4. Y esta zona habitualmente ocasiona más precipitaciones para Chile Central.
Perfecto. Y está también acá rescatando algunos informes, por ejemplo, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, donde se entregan porcentajes de la probabilidad de que el Niño alcance una categoría muy fuerte entre noviembre y enero, entre los eventos que lo posicionarían como más intensos del registro histórico desde 1950. Usted ha mencionado, este dato debe ser observado con atención, pero sin caer en lecturas automáticas sobre sus efectos locales. ¿Por qué? ¿Qué podríamos profundizar sobre esta observación?
Claro, efectivamente la NOAA, esta agencia americana, ha señalado que las proyecciones indican por sobre los 2 grados de anomalía térmica hacia octubre, noviembre, diciembre, y eso implicaría un Niño muy intenso. Sería el más intenso desde que hay registro desde 1950, sin embargo, el Niño más intenso medido sería el de 1877. Que fue el más potente y que generó una serie de problemas, entre ellos grandes sequías en África, hambruna, migraciones climáticas. O sea, hay un antecedente del siglo XIX que nos dice atención con los impactos que puede tener un Niño. La diferencia que tiene el de este año, muy similar al del año 2015, es que se está presentando hacia nuestra primavera y nuestro verano. Con lo cual, uno no puede decir directamente que todas las precipitaciones de invierno sean atribuibles al fenómeno del Niño. porque se va a presentar con mayor intensidad hacia el verano y la primavera. Entonces, hay que tener ojo porque hay otros modos de variabilidad que operan en la atmósfera. Por ejemplo, en el mes de junio, que fue muy seco, se entiende que la mayor atribución que uno puede hacer respecto a ese junio seco es la oscilación antártica, que estuvo situada más al sur, afectando más hacia el sur, con más precipitaciones y quedando bloqueado en Chile Central, digamos, la entrada del sistema frontal. Entonces, claro, no es una relación directa. Y la organización de la precipitación o, digamos, la distribución va a estar afectada. O sea, ya vimos este mes de julio, a principios de julio, lo que ocurrió en Corral, más de 300 milímetros en menos de 36 horas. O sea, eso es algo muy extremo. Entonces, efectivamente, la cantidad de agua importa más del reparto del agua que la cantidad caída en total.
Sí, claro. Para quienes no escuchan, yo creo que en los últimos años han podido leer, escuchar en distintos reportes e incluso estudios del propio CR2 que nos recuerdan esta mega sequía, estos impactos acumulados durante varias décadas, sobre todo en la zona centro, centro-sur. Y ¿cómo es todos esos conocimientos, esos antecedentes conviven cuando hay estas proyecciones de posibles mayores precipitaciones? Ahí usted ha dicho que el mensaje correcto es que el niño mueve la aguja hacia más lluvia, efectivamente, pero que no la garantiza. Usted en la respuesta anterior también hablaba que hay varios factores en juego. ¿Cómo podemos profundizar, reflexionar sobre esto cuando tratamos de explicar de que incluso si hay mayores precipitaciones, no significa una recuperación estructural de las reservas hídricas por estos escenarios previos que tenemos de sequía?
Sí, eso es efectivo porque ya llevamos 15 años de sequía, o sea, desde el año 2010 en adelante hemos visto esta mega sequía y los efectos están en los acuíferos. Por ejemplo, el agua subterránea ha ido a la baja. Nuestros lagos también han reducido sus áreas, eso también lo hemos visto. Y aún así hay una agricultura que está tecnificándose, ¿cierto? Entonces, claro, no, la mega sequía no ha sido sinónimo de un Chile Central sin agricultura, sino que la agricultura se ha tecnificado, están sacando agua subterránea. Lo que se ha visto muy afectado son los bosques y los matorrales. El año 2019 tuvimos una mortandad importante de bosque esclerófilo producto de una hipersequía. Aquí hablamos de hipersequía cuando estamos por debajo de los 100 milímetros. Y esto, si es sostenido en el tiempo, nos trae problemas. Un año de lluvia no va a lograr recargar el agua subterránea. No va a lograr justamente que el bosque garantice digamos, su existencia. Si es que es solamente un año lluvioso y después tenemos 5 años secos. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es planificar los territorios para que el agua la tengamos de alguna manera acumulada para esta condición estructural que es de la sequía.
Sí. Y en ese contexto quiero recordar cuando se nos habla de la isoterma cero, porque también leía que el niño tiende a elevar esta isoterma cero, así que parte de lo que normalmente sería nieve podría caer como lluvia líquida en cordillera. Y ese fenómeno puede reducir finalmente la acumulación de nieve, que es en definitiva la reserva fundamental para dejar a disposición agua en estaciones mes en primavera, en verano. ¿Qué podemos recordar respecto de esta isoterma cero para poder entender la importancia de reservas a mediano o más largo plazo?
Sí, es muy importante porque eso modifica el reparto, como tú bien señalas, de agua líquida y nieve. Esa nieve habitualmente en el invierno cae por sobre los 2.000 metros. Entonces, sobre los 2.000 metros, en un país que tenemos más de 5.000 metros de altura,
Claro.
En otras partes mucho más, implica que tenemos nieve. La nieve, por su color blanco, tiene un poco, digamos, se fusiona lentamente y hacia la entrada de la primavera y el verano, cuando aumenta la insolación, se empieza a fusionar y esto alimenta los caudales de los ríos y es muy importante para el riego agrícola, ¿cierto?
Sí.
Entonces, el que la isoterma esté más alta implica que podrían haber aluviones, por ejemplo, porque donde si está a unos 3.000, 3.500 metros, esas zonas habitualmente no llueve en el invierno y tiene mucho material fino que llega a nuestros ríos. Ya hemos visto en el verano que nuestros ríos, si se llenan de sedimento, nos cortan el agua, por ejemplo, acá en Santiago, porque hay que decantar esos sedimentos para que el agua potable nos pueda llegar, digamos, limpia a nuestros hogares. Entonces, que llueva muy alto ocasiona problemas y además se transforma inmediatamente en caudales de los ríos. Por lo tanto, podríamos tener desbordes de ríos, como ya también hemos visto en el sur de Chile. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas lluvias que son más cálidas y de isoterma alta, como ocurrió, por ejemplo, en el 93, en el aluvión de acá de la quebrada de Macul, o como ha ocurrido ahora en el sur, donde ha habido mucho, digamos, temor a que hubiesen lluvia líquida sobre el volcán Villarrica, el Lanín y otros volcanes del sur, porque por lo tanto iban a generar una serie de problemas, porque si llueve sobre nieve, esa nieve se fusiona y se suma a los caudales. Es como se genera como una condición en cadena.
Sí, claro. Bueno, hay una diversidad en nuestro territorio. Efectivamente, estas zonas, desde Valparaíso hasta Biobío y la Araucanía, ante la probabilidad de aumentos de los sistemas frontales intensos, porque si miramos la precordillera y ciudades ubicadas, por ejemplo, en desembocaduras de quebradas, hay riesgo de estos aluviones. ¿Qué pasa con el borde costero y la exposición a las marejadas? Y ahí quería ir a un elemento que pasa a ser clave en estas proyecciones, que es la preparación. ¿Qué pasa con poder enfocarse en medidas concretas ante cada una de estas diferencias en nuestros territorios? Porque a veces, claro, hay un punto que es la falta de agua, que hablábamos incluso con décadas y una historia que se va ahí acumulando, pero por otra es la posibilidad de que sea mucha agua junta. Y ahí mencionamos los aluviones, anegamientos y marejadas. ¿Qué pasa con esta preparación al mirar cada una de las zonas?
Sí, mira, pasa lo siguiente. SENAPRED ha preparado una serie de puntos para Chile en un plan de invierno. Hay un plan de invierno que está georreferenciado y mapeado para todo Chile. Son más de 15.000 puntos críticos. De esos 15.000 puntos críticos a nivel nacional, el 52% de ellos son de alto riesgo. Y los categorizan también según las causas de esos puntos críticos, entre los cuales nos indican activación de quebradas, anegamiento de caminos, incluso la congelación de camino. Este año debiese ser menos importante producto de la elevación de la temperatura, que es algo que tiene que ver con el Niño. Entonces, hay que tomar todas las medidas a nivel municipal, provincial y regional para que tengamos un invierno más seguro. Por ejemplo, hay que limpiar la cobertura vegetal que está dentro de la caja del río, porque habitualmente eso, ese material, con una crecida, se arrastra, puede llegar a un puente y genera un tapón, ¿cierto? Y por lo tanto empieza a crecer el agua hacia atrás, generando un desborde. Entonces hay que hacer limpieza de las quebradas y ríos. Por otro lado, también tiene que haber una poda de los árboles urbanos. Si los vientos se incrementan, vamos a tener cortes de energía, ya los vivimos en la región de la Araucanía, más de 100.000 hogares sin abastecimiento eléctrico producto del viento Puelche, que superó los 100 kilómetros por hora de velocidad de viento. Entonces tenemos que activar todos los protocolos y de esa manera mitigar o reducir los riesgos. Y a nivel personal, cada ciudadano en sus viviendas también tiene que tomar medidas de autoprotección, entre ellas la limpieza de canales, el barrido de hojas, ¿cierto? Para que estas no se acumulen en los colectores de aguas lluvias. Hay que tomar todas las medidas, tanto a nivel de la administración como también a nivel personal, para que tengamos un invierno sin grandes novedades.
Yo estaba revisando acá también la nota en uchile.cl y estaba este titular, olvídense del Godzilla para este invierno. ¿Qué podemos complementar a propósito de esta oportunidad que en el fondo es dar a conocer al público en general, ¿cierto? Todas estas proyecciones o volver a recordar o aprender de ciertos conceptos.
Sí, lo que pasa es que, claro, el Godzilla sería esa categoría de más de 2 grados de anomalía térmica. Ya estamos en 1,2 en este mes de julio. Sí, va a seguir incrementándose y por lo tanto podría llegar estas condiciones hacia septiembre y con más probabilidad entre octubre, noviembre y diciembre el niño Godzilla. Va a afectar en precipitaciones en el hemisferio norte con más intensidad y el niño Godzilla para nosotros va a ser para el verano. Los impactos que va a tener principalmente va a ser este aumento de las temperaturas. Entonces, tenemos que tener cuidado con las olas de calor del próximo verano, tenemos que tener cuidado con los incendios forestales, porque más calor implica que tendremos condiciones de temperatura extrema y con esa temperatura extrema la vegetación se seca. Y los incendios se propagan a altas velocidades, como por ejemplo el año 2017, que tuvimos incendios de una, digamos, de una propagación incontrolable. O como pasó el año pasado, el 2000, bueno, no este año, 2026, a principios de año, con los incendios en la región del Biobío.
Sí. Bueno, más probabilidad de lluvia, sí. Solución a la sequía, no, motivos para prepararse, claramente. Lo cito también textual en esta nota, porque hay un asunto que podemos decir cada año, cuando nos acercamos a esta estación, tratamos de proyectar cómo se viene el resto, en este caso del 2026, algunos de estos fenómenos con los que vamos a convivir y cómo prepararnos. Pero también se generan señales de alarma. Esto conjugado con ciertos nombres que, como el que nombrábamos recién, que provocan, ¿no? Incitan a veces miedos o mayores preocupaciones sin necesidad de hacerlo, o incluso de posicionarnos en lo que significa actuar o tener los preparativos adecuados. ¿Qué podríamos complementar sobre esto?
Mira, siempre hemos pensado desde la geografía que es clave la planificación territorial. Entonces, hoy día, a través de la Ley de Cambio Climático, se están implementando planes regionales y comunales de acción hacia el cambio climático y también de los distintos sectores, digamos, carteras ministeriales como vivienda y urbanismo, o Ministerio de Obras Públicas. Entonces, todos los ministerios, regiones, municipios están planificando. Estamos al debe porque ya en junio de este año venció el plazo para tener todos los planes comunales y no los tenemos. Y a mí lo que más me preocupa es que se implementen las medidas de estos planes. Por ejemplo, si una medida es parques urbanos que mitiguen las inundaciones, tenemos que tener presupuesto para eso. Si necesitamos tener estaciones de monitoreo del clima, o meteorológica en este caso, con una mayor densidad, también tenemos que tener un presupuesto para esas medidas. Tenemos pocas estaciones meteorológicas en Chile. La precipitación del sur de hace poco tiene una clara influencia, tiene una clara dependencia de las condiciones topográficas y que no logramos recoger del todo producto de la poca densidad de estaciones. Incluso pensar en un radar para seguir y monitorear posibles tornados es algo que este país necesita. Entonces, necesitamos incrementar el presupuesto para una gestión de riesgo que implique justamente estar mejor preparado y dar los avisos correspondientes a la población.
Sí, bueno, hay ciertas actualizaciones que se han hecho de organismos, si pensamos en escenarios de emergencia, como ya es la Exonemia, actual SENAPRED, pero también estas nuevas legislaciones más locales, más territoriales, otras más macro, como cambio climático, la ley de cambio climático. Nos quedan los últimos minutos, profesor, y a propósito de estos últimos elementos que hemos mencionado, quería ahí darle la palabra para un mensaje de cierre, quizás algún punto que nos haya quedado pendiente o para reforzar antes de despedirnos.
Mira, el mensaje es el siguiente. Yo creo que la gente tiene que estar preparada para las peores situaciones. Hoy día, SENAPRED nos ha dicho que preparemos el kit de emergencia, ¿cierto? Que nos puede servir tanto para inundaciones como también nos sirve para sismos u otros problemas. Debemos estar preparados de forma individual. Tenemos que exigirle a nuestros municipios que tomen las medidas de poda o de cuidado de revisar los árboles, la limpieza de los colectores de aguas lluvia. Tenemos que estar preparados para el peor escenario. No porque vaya a llover una gran cantidad durante todo el invierno, sino porque podrían haber lluvias concentradas que superen los 60, 50 milímetros o los 300 milímetros que vivimos en Corrales hace muy poco.
Sí, claro.
Entonces tenemos que estar preparados para un clima extremo. Eso es seguro. Y durante el verano también hay que estar adaptados para condiciones de altas temperaturas, no como las que hemos visto en Europa, pero sí para condiciones de noches difíciles, de conciliar el sueño o incluso situaciones de insolación y otros problemas que podemos tener durante el día.
Queremos agradecer esta tarde conversación con el programa Educación en el Aire, con el académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, además investigador del CR2, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el profesor Pablo Sarricolea. Que tenga muy buena tarde.
Muchas gracias, Diana, por la entrevista.
Un gusto.
Un gusto.
Bueno, y a propósito de los eventos de estos días, era una oportunidad entonces para transmitir parte de estas proyecciones para además el 2026. Antes de la pausa, recuerden que nos pueden escuchar en nuestra señal en línea, en radio.chile.cl y en nuestro podcast, donde quedarán alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento. Nos separamos, pero no se separe. Más conversación al regreso. Saludamos a la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile, la profesora Jimena Po. Bienvenida, buenas tardes, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Diana, también por haberme invitado, por estar aquí. Muchas gracias a quienes nos están escuchando y siempre mi querida radio, ahí estamos. O la escuchamos o cuando me invitan, yo estoy muy honrada siempre.
Sí, también un gusto. Quiero citar un medio internacional, en particular France 24,
Sí.
donde parte del titular y la nota dice: desde acoso en línea hasta mensajes de políticos, cómo el racismo rodeó este Mundial de Fútbol 2026. Se habla de que fue un ambiente marcado el fútbol históricamente por expresiones racistas, homofóbicas, otras formas de odio, a menudo encubiertos detrás de esta pasión o fervor. Aunque jugadores y entrenadores han logrado mantener una atmósfera principalmente respetuosa fuera de la cancha, en los medios y en las redes sociales, las manifestaciones de tinte racista han llegado hasta figuras públicas y de la política, evidenciando un clima global en el que este tipo de expresiones se extienden, pero también son menos toleradas. ¿Está de acuerdo con esta última frase? O sea, expresiones que se entienden, pero menos toleradas en la actualidad.
Yo creo que, a ver, bueno, el racismo y a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo desde un lugar eurocéntrico, sobre todo en Europa, pero también en América Latina, y para qué decir de Chile, es una constante, y es una constante de poder. Es el poder sobre el otro, ¿no? Y sobre el otro que categorizamos. Y lo categorizamos, y en esas categorías que son bastante complejas, ¿cierto? Creo que se está comprendiendo un poquito más lo que significa racismo, pero al mismo tiempo. Yo creo que se está comprendiendo también de varios lugares. Uno, desde un lugar nacionalista y de una defensa nacionalista y corporativa que ha pasado también en ¿cómo se llama esto? En el entorno y durante, ¿no? Lo que fue el Mundial. Pero al mismo tiempo se utiliza en el sentido de que aceptamos a ciertas personas, pero cuando ciertas personas, ¿cierto? Producen, son personas que producen, producen capital principalmente, ¿cierto? Trabajo, etcétera, son los buenos, entre comillas, o bien cuando se transforman en héroes. Y ahí uno recuerda perfectamente lo que es, no sé, digamos, la similitud con los gladiadores, ¿no? Al otro, al bárbaro, etcétera, lo aceptamos, pero cuando es un buen gladiador. Y eso es lo que pasa generalmente en espectáculos como este, porque el fútbol igual se ha transformado con los años, en fin, en espectáculo comercial, capitalista, neoliberal, todo lo que ustedes quieran, y muy nacionalista. Entonces, tenemos personas que han sido racistas institucionalmente, como, no sé, como en este caso. No sé, todo lo que significa Le Pen, por ejemplo, en Francia, que es ultraderecha y han sido racistas institucionalmente, pero salen a defender a Francia y a su ¿cómo se llama esto?
Su
Su
selección.
equipo, ¿no? ¿Cierto? Su selección, cuando un expresidente español, como Mariano Rajoy, dice, bueno, ¿qué tiene de francesa esta selección? Ya no hay franceses, más o menos parafraseando, ¿no? Entonces, ahí aparece ese brote nacionalista. Entonces, no sé, no creo que se haya calmado esto, ¿no? Del racismo. Al contrario, los partidos ultraderechista, el sentimiento contra la migración está cada vez más potente en países como Europa, también en Chile, etcétera, a no ser que esas personas, ¿no? A quienes se racializa aporten a pan y circo, aporten, ¿me entiendes? Aporten al trabajo, etcétera, ahí se toleran más. Entonces, ¿quién es el más tolerable? Y además, bueno, y ahí me gusta, y les recomiendo leer a Frantz Fanon, de los años 60 principalmente, con Piel Negra, Máscaras Blancas. Muchas de las personas también que han sido racializadas, ¿cierto? De alguna manera, a veces también oprimen desde el poder de la misma racialización, ¿no? Se transforman, ¿no? En quienes también oprimen, ¿no? Y de alguna manera no solidarizan con el racismo hacia otras personas, sino que se transforman finalmente también en el icono, ¿no? De esta blanquitud. Es bien complejo, pero sucede también así, ¿no? Y a eso agreguémosle xenofobia, y a eso agreguémosle, ¿no? Sexismo, etcétera, ¿no? Como todas las capas que se cruzan en esa interseccionalidad desde la que a mi juicio hay que mirar el tema.
Sí, bueno, no fue una lección al azar citar un medio francés y me voy a quedar haciendo referencia a este país, sobre todo por algunos hechos mediáticos, mayoría de agresiones que se enfocan en las raíces afro o árabes de algunos integrantes de ese equipo, falsamente señalados por supuestamente no ser franceses. Usted citaba, ¿cierto?, lo que pasó con Mariano Rajoy. También ahí hay una declaración del embajador francés en Argentina que dice el racismo no es una opinión, es un delito, por lo que dijo Hebe Casado, representante regional por la provincia de Mendoza, de hecho declarada persona non grata. En Francia, la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé.
Así
Esto se
es.
deriva que la Fiscalía Francesa abrió una investigación en su contra por insulto público agravado e incitación al odio o a la violencia. Más allá de normas particulares, ¿cierto?, de cada territorio, y de hecho, titulares, notas que pueden ser muy masivas en su momento, pero que después, en el tiempo se olvidan rápidamente. Pensando más en el mediano plazo o el largo plazo, ¿qué pasa con los protocolos que se han puesto en ejercicio, tanto en el deporte como en otros espacios de la sociedad, con las políticas públicas sobre esto?
Sí, bueno, de hecho la FIFA tiene, ¿cierto?, un protocolo antirracista, ¿ya? Y es bastante interesante observarlo porque deberíamos también tenerlo en Chile y en otros lugares donde no, bueno, de hecho, digamos, se pasa por alto muchas veces, ¿no? Queda como en el espacio de la broma o etcétera, en fin, pero sí la FIFA lo ha aplicado y creo que es interesante observarlo, más allá de todos mis resquemores que tengo con la FIFA. Que eso es otra cosa, ¿no? Claro, o sea, y es un negocio finalmente, ¿no? Se transforma en un negocio. Bueno, pero es interesante también que la FIFA, busqué el dato, digamos, el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales detectó ahora, en estos días que fue el Mundial, ¿cierto? 89.000 publicaciones ofensivas durante la fase de grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y más de una de cada 10 eran racistas. Y eso exponencialmente se incrementó durante, ¿cierto?, el Mundial. Se analizaron, por ejemplo, más de 6 millones de publicaciones y comentarios, de los cuales 225.000 se identificaron para una posterior revisión humana y 89.000 se consideraron ofensivos. Y se moderaron, o sea, es decir, como parte de las labores de moderación, mientras estaban todos los debates, en fin, de los grupos, se derivaron 1.000 cuentas para su investigación y se bloquearon 181.000 comentarios con contenido ofensivo. Es decir, se observó, dice la FIFA, que un aumento de los insultos racistas que coparon el 11% de todo el contenido abusivo detectado e incluye el material más ofensivo. Ahí quiero decir algo, en países como Chile no se moderan, en general no se moderan los comentarios, si uno se fija en los comentarios en redes sociales, de todo tipo de medios de comunicación, etcétera, en fin. Independientes, no independientes, o sea, más hegemónicos, menos hegemónicos, etcétera, no se moderan y terminan construyendo la noticia que está en la cabecera. Es decir, hay una noticia sobre Mbappé, por ejemplo, y luego uno mira hacia abajo todos los comentarios de un racismo, etcétera, tremendos. También hay muchos comentarios homofóbicos, etcétera, en relación a otros jugadores y a cualquier noticia relacionada con migración. Y creo que la moderación es súper importante. Es decir, los medios de comunicación tienen que tener una responsabilidad importante. También las instituciones del Estado, instituciones como la FIFA, que aquí también nuestra propia institucionalidad referida al fútbol debería también, no sé si lo hace, pero si no lo hace, debiese hacerlo, porque al anular esos comentarios hacemos que ese anonimato que está detrás del comentario no siga creciendo exponencialmente como una bola de nieve que le va dando cierto arrojo a otras personas para hacerlo. Tenemos incluso un presidente de un país, digamos, que tiene tanta influencia como Estados Unidos, ¿no? Que ha hecho comentarios racistas, que tiene políticas institucionales racistas, también clasista y sexista, y que ha tenido una ofensiva contra la migración importante sobre todo en el último tiempo, me refiero, por supuesto, a la política trumpista, etcétera, ¿no? Y también al mismo tiempo, Europa está cerrando sus fronteras cada vez más pone ciertos diques, barreras, etcétera, para la migración. Entonces, por eso creo que a nivel de narrativas es importante ir cerrándole las puertas a estos discursos, pero lo que preocupa es que esas narrativas luego se, bueno, van a, O sea, pasa cualquier hecho, digamos, que gatilla nuevamente la narrativa de poder colonial, racista, etcétera, y eso se transforma en odio en las calles. Hemos visto manifestaciones, ¿cierto?, de la ultraderecha, pero también contra la ultraderecha permanentemente en algunos países. Vimos lo que pasó hace poco también, ¿cierto?, en Irlanda, etcétera, etcétera. Entonces, creo que son políticas de Estado, son políticas de organizaciones que hay que ver y son políticas también de los medios de comunicación, que tienen que ir moderando, ir bajando esos niveles de odio porque se van, el algoritmo ya sabemos, ¿no? Los va reproduciendo, es bola de nieve y cae en manos de gente que digamos, que efectivamente tiene incorporada estas categorías. Y que es gente, digamos, de una perversidad abusiva, cotidiana, que afecta las vidas de las personas en diferentes ámbitos, desde que esa persona racializada no puede encontrar trabajo, no arrienda, no le dan el arriendo de una habitación, de un departamento, etcétera, hasta matarla, digamos. O sea, los crímenes de odio están también a la orden del día en diversos países, ¿no?
Sí, de hecho quería rescatar esta mirada sobre uno de los países, además que fue sede efectivamente en Estados Unidos, bajo esta administración de Donald Trump, con un lenguaje, con políticas represivas migratorias, y en particular en este evento, por ejemplo, negando visados a fanáticos de decenas de países, en su mayoría africanos, o impedido la entrada de uno de los árbitros designados del somalí Omar Artan. ¿Qué más podríamos profundizar sobre esto?
Claro, son políticas de control justamente porque se ejerce ese poder y se aprovecha, ¿no? Se aprovecha, digamos, eventos como este para exacerbar quiénes pueden estar adentro y quiénes pueden estar afuera, o sea, quiénes deben estar afuera, ¿no? A la otra edad se construye, ¿no? Entonces, efectivamente, se racializa, sobre todo se sigue racializando todo lo que tiene que ver con la negritud. También, bueno, el mismo Estados Unidos, sabemos muy bien que arrasó con sus pueblos originarios, ¿no? También ahora esta política de Trump tiene en una situación muy compleja a la ciudad de santuario. La ciudad de santuario, los lugares santuarios son aquellos que tienen ciertas, digamos, ciertas políticas de apoyo, de fomento, de trabajo con la migración importante, ¿no? Y que los protegen también, ¿no? Y pasa lo mismo con los pueblos originarios. Pero pero también al mismo tiempo los van guetizando, los van poniendo en lugares, ¿no? Tipo reservas. Entonces, claro, ¿cuál es el migrante o cuál es el visitante adecuado, ¿no? Y cuando lo que acabas de decir, por supuesto, tiene mucho que ver con eso, quién entra y quién no entra. Cada vez los países tienen más decisión al respecto, más allá de los protocolos o los acuerdos internacionales. También hay que decir que políticamente suceden cosas como la siguiente. Tenemos a Lamine Yamal, por ejemplo, ¿no? Que cuando él, cierto, ondea en mayo de este año, de 2026, una bandera palestina durante la rúa de la celebración del título de la Liga por las calles de Barcelona, ¿no? El gesto generó también mucho odio de parte de quienes, digamos, no aceptan que existe, no asumen que existe un genocidio sobre Palestina y lo criminalizan, a Lamine Yamal también. Entonces, todo finalmente también es un escenario político. Eventos como estos son escenarios políticos importantes. Y los deportistas tienen tribuna ahí y pueden perfectamente, a los ojos de millones de personas que los están mirando y lo han hecho, ¿no? Se transforma en un acto político y lo han hecho. Y enhorabuena que, a mi juicio, es que lo han hecho porque visibilizan en una tribuna mundial, por ejemplo, esta bandera, otra persona, no recuerdo quién, ¿cierto? También se tapa la boca, ¿no? Realmente no recuerdo quién. Y así sucesivamente. Entonces, es una tribuna política, como pasa también con los artistas. En muchos escenarios a nivel mundial, artistas que tienen esa tribuna, porque los medios de comunicación y el algoritmo también está eliminando la palabra Palestina, sea, también hay un genocidio narrativo, cultural ahí, ya no, el algoritmo, si tú te fijas, es muy poco lo que podemos ver en las redes y hay una campaña, no dejemos de hablar de Palestina, no, no, ¿me entiendes? Entonces es una forma de expresión. Y creo que eso también genera mucho, por supuesto, genera mucho, mucho odio, ¿no? Pero al mismo tiempo genera también mucha identidad, ¿no? Diciendo, muy bien, qué valiente has sido, qué bien que nos pone el tema sobre la mesa otra vez y en este lugar, ¿no? Cómo ha sido eso. Y hubo un mucho apoyo popular en el caso de Jamal. Sí, y bueno, incluso fue celebrado aquí en Chile por el Club Deportivo Palestino, ¿no? Entonces, cada vez más el fútbol que se ha ido comercializando, comercializan a las personas que participan en las selecciones o en los equipos, etcétera, eso lo sabemos. Ya no está ese, ay, soy con esta camiseta. Existe, por supuesto, pero sigue siendo más residual. Se ha transformado en un negocio, se ha transformado en un circo, en una tribuna política también, pero al mismo tiempo puede ser esa tribuna política y ese espectáculo que lo necesitamos también para el alma podría volver a tener esa épica que tuvo en algún momento, ¿no? Esa épica de decir voy al fútbol, etcétera, pero voy también con una idea de no quitarle la vida, ¿no? Al otro, la vida
Sí, por supuesto.
narrativa, la vida deportiva, la vida de su país, etcétera, por su color de piel, su nacionalidad, etcétera. Hay campañas muy bellas, Uruguay tiene campañas muy interesantes respecto de no al racismo, no al sexismo, etcétera, en el fútbol. Creo que hay que mirar esas campañas y que Chile, yo esperaba que en el gobierno anterior, digamos, se hubiesen producido muchas campañas comunicacionales referidas a estos temas, pero lamentablemente no ocurrió. Creo que son las organizaciones las que están sosteniendo esto, y me refiero a Amnistía Internacional principalmente a nivel mundial y también en Chile. La ONU también lo está haciendo. Entonces creo que las campañas comunicacionales, lo que están haciendo ustedes, Diana, con esta entrevista y otras más, creo que es importante generar esa pregunta, ¿no? Cómo vamos construyendo comunidades interculturales, en fin, y cómo también, y lo dijimos al principio, ¿no? También ese racismo alimenta, es que la cooptación del discurso desde las ultraderechas para posicionar su discurso ultranacionalista también. O sea, eso es lo complejo, ¿eh? Lo que se vio ahora con Francia, con Marine Le Pen y lo que hablábamos, ¿no? Cómo se apropian de ese discurso antirracista, pero para un ultranacionalismo que es racista. Entonces hay que mirar eso con detención.
Sí, yo le había escuchado una entrevista con nosotros a principios de año a propósito del rol de las organizaciones, de un encuentro, parece que estuvo citado en mayo o que se iba a realizar en París, no sé si al final eso se concretó, pero
Así.
a lo mejor si sí nos puede contar, porque además estamos hablando de Francia y justo se da esa instancia de reunión ahí en París. Y usted mencionaba, claro, porque el diagnóstico ya está hecho respecto de
Sí.
cuáles son los escenarios preocupantes.
Sí. Sí, efectivamente. En París se realizó en mayo LASA, que todos los años se realiza, que es un encuentro de académicos y académicas latinoamericanistas de todo el mundo que se reúnen en diferentes países una vez al año, digamos, una vez al año. Pero trabajamos todo el año. Yo soy de la LASA es Latin American Studies Association, así se llama. Digamos, y LASA, y tiene diferentes secciones, se reúnen unas 3.000 personas en todas las secciones. Es bastante progresivo, o sea, tratamos sobre todo que vaya teniendo, y lo hemos ido logrando, porque han sido años también, de que se transforme en un espacio también más latinoamericanista desde América Latina. Y de hecho, el encuentro en Francia fue el último, al parecer, y quedamos en ese acuerdo, ¿cierto?, que se hace en un país que no sea América Latina. ¿Ya? De hecho, y eso es importante recalcarlo, ¿no? El próximo LASA es en México, vuelve a América Latina, ¿ya? Porque, bueno, se ha hecho en Bogotá, en otras partes, o sea, en Colombia, etcétera, pero vuelve a América Latina. Bueno, y en LASA yo soy parte del equipo de la sección de migraciones, desplazamiento y movilidad, y que justamente vemos estos temas. Y la acción es muy importante, y la acción cada vez más lo vemos, somos más de 100 personas las que estamos en ese equipo en América Latina, con estudios diversos, etcétera. Yo veo narrativas de ciudad principalmente, cómo es la vida cotidiana respecto del racismo, y veo también la construcción del sujeto político migrante. Trabajo principalmente en eso, ¿no? Y las organizaciones son fundamentales. Son fundamentales porque los estados, la institucionalidad se está volviendo cada vez más contraria a la migración, pone cada vez más barreras. Chile tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo. Chile tiene a nivel la ley cómo opera, ¿no? Y eso no va a disminuir la migración. No, eso no disminuye. Puede disminuir, por supuesto, en términos de pasos fronterizos no habilitados, etcétera, pero las personas siguen buscando cómo encontrar una mejor vida para sí. Y eso es importante verlo. Y también hay que despejarlo del crimen transnacional, donde también hay chilenos y chilenas, hay de todos los países, etcétera, ¿no? Y eso lo sabemos. Hay que tratar de despejar, aunque en momentos se cruza, pero hay que tratar de despejar y que obviamente las instituciones, como se dice tanto, ¿no?, funcionen, ¿no? Que la PDI funcione, que no haya corrupción en las policías, etcétera, 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 para ese crimen organizado. Eso por un lado. Y las redes también. Ojalá que en Chile el secreto bancario también se levante. Ya, ese es otro tema. Pero sí, en el caso de LASA, hemos visto efectivamente que cada vez más la academia tiene que tener un rol, y ahí me inscribo desde siempre, un rol cada vez más activo. Con trabajo con las migraciones, perdón, con las organizaciones migrantes y promigrantes en este caso, con organismos internacionales. La Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile siempre ha trabajado con organizaciones, con Organización Migranta, con Amnistía Internacional y con otras organizaciones muy negrocéntricas, etcétera, muy importantes también a nivel nacional e internacional. Y la academia se tiene que involucrar, así como se involucra la academia, ¿cierto?, en investigación y desarrollo, ¿cierto? No tiene que ser neutral, no puede ser neutral frente a estos temas. No se puede investigar desde un lugar neutral. Hay que ser, como dijo Angela Davis, que la invitamos a Chile hace unos años con Farideh Serán, ¿cierto? Digamos, así como con el fascismo con el fascismo no se dialoga, ¿no? Sino que se va contra el fascismo. Lo mismo pasa, hay que ser antirracista, ¿no? Completamente. Una puede, por supuesto, investigar las causas, comprender de alguna manera de dónde vienen ciertas estructuras de poder en ese sentido, pero siempre tiene que ser antirracista. Y ojalá tener una academia, perdón, una academia cruzada por el antirracismo, una academia cruzada también por la defensa de la diversidad, ¿cierto? De las disidencias sexogenéricas, una academia que comprenda al ser humano en su plenitud, porque así es la única forma que podemos hacer investigaciones de mirar, de centrar al ser, de mirar y centrarnos en esa persona en su plenitud y cómo alcanza su plenitud. Y ese es un rol también de una universidad, sobre todo una universidad estatal, pública, ¿no? Y con esta historia de la Universidad de Chile, que también he ido reconociendo la Universidad de Chile, también los parámetros, también con los que se funda, etcétera, por los que transita, y que en algunos momentos han sido muy dolorosos también, justamente en relación con estos temas. Entonces creo que ahí se ha avanzado muchísimo en la Universidad de Chile al respecto, y por supuesto el Senado Universitario ha sido fundamental, ¿ya? Con las políticas que ha impulsado. Entonces creo que ahí hay que unir fuerzas al respecto, ¿no? Y no solamente para cumplir con un indicador, sino que tiene que ser parte de nuestra vida, de lo que transmitimos en nuestras salas de clase, de los autores y autoras que vemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Mundial de Fútbol ha sido fundamental para mirar este Mundial en su complejidad, porque además ha sido en tres países, en Canadá, en Estados Unidos y
México.
en México, que tienen tres historias que están cruzadas, pero son muy distintas respecto a sus políticas migratorias también, ¿no? Sí.
Bueno, aprovechamos ahí también de hacer esa bajada con mirada más local luego del cierre de este evento deportivo, algunos balances que queríamos hacer sobre este tema, pero también respecto a como país, en qué situación aportamos algunas reflexiones. al respecto. Queremos agradecer esta tarde conversación con la académica de la Facultad de Comunicación e Imagen y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile, la profesora Jimena Po. Además, siempre con disposición ahí para conversar con nosotros y nosotras.
Okay. Muchas gracias, Diana. Cómo no, con esta radio que tiene una línea editorial que yo siempre celebro. Muchas
Un
gracias
abrazo, un
a
gusto.
todos y a todas. Gracias.
Y con esta entrevista despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos la labor de Fernando Lagos, la parte técnica, el equipo de comunicaciones del Senado Universitario y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron hoy. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido hasta una próxima ocasión. Que estén bien y sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Luego, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.